Radio Azul, la radio pública presenta De Mujer a Mujer. A partir de este momento eres parte del foro, donde mujeres dinámicas y sus invitados abordarán temas de una forma amena, fresca y divertida, pero con argumentos sólidos que serán de gran utilidad para ti y tu familia. Adelante, chicas.
El programa del día de hoy es grabado. Si tienes alguna duda o quieres hacer un comentario al respecto, envíalo al correo electrónico de mujeramujer@hotmail.
La generación Ninis es un fenómeno social que se refiere a los jóvenes de entre 16 y 30 años que viven en casa, que ni estudian ni trabajan, de ahí el nombre Nini. El perfil de este grupo de población se caracteriza por jóvenes que llegan a la mayoría de edad y les da igual si estudian o trabajan, o ninguno de los dos casos, disponen de mucho tiempo libre, no se preocupan por su futuro, vagan, no son capaces de hacer algo por sus familias y siempre están quejándose de todo. Este fenómeno Nini es desde ya un dolor de cabeza para los padres y madres que sufren viendo a sus hijos o hijas en tal situación de marasmo, hostilidad y falta de iniciativa para dar un rumbo productivo a sus vidas. Muchas veces ellos terminan culpándose por hacer criados hijos así.
Hola amigas, muy buenas tardes. Pues fíjense que ya estamos aquí en un miércoles más de este mes de enero, que pues bueno, ya vamos terminando este mes, qué rápido se nos terminan, qué rápido se nos va el tiempo y bueno, yo creo que depende de la edad, ¿verdad? Ya cuando tenemos una edad arriba de los 30 como yo, se nos va rápido y cuando estamos bien jovencitos como nuestros invitados, dice uno, ¡ay, qué lento se pasa el tiempo, quisiera que corriera! Pero bueno, se nos va terminando enero y el día de hoy vamos a tener es un tema muy, muy bueno, muy padre. Yo no sé si realmente sea un fenómeno o no sea un fenómeno social. Oía en la introducción que esto de los ninis, porque estaremos hablando de los ninis, de los chavos, chicos que ni trabajan ni estudian, y dicen que es algo que siempre ha existido, pero pues finalmente a lo mejor ahorita se está dando más o probablemente ya en las casas tengamos más hijos así, que depende de muchas cosas, que es de lo que nos van a platicar el día de hoy el personal del IMSED, profesores, licenciados, porque finalmente es algo que nos interesa como padres de familia, ¿verdad? Ahora que salimos a trabajar y que estamos teniendo de verdad este dolor de cabeza con nuestros hijos, el no entenderlos, el no saber por qué actúan así, la angustia de pensar que si tengo la culpa como madre de familia de que mi hijo no quiere estudiar, sea apático y todas estas cuestiones que envuelven a los chicos estos que les llaman ninis, ¿eh? No decir nonis, porque decía nonis, ninis. Y bueno, voy a presentar a las personalidades que les digo que vienen del IMSED a dar este tema el día de hoy, a compartir con nosotros. No sin antes dejarles a ustedes el teléfono de cabina, por si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Bueno, pues adelante. Está disponible el 53-20-328. Y bueno, primeramente, pues bueno, vamos a presentar a las damas. Ella es la licenciada Diosiris Domínguez Delgadillo y es psicóloga educativa. Licenciada, yo creo que como los vaya presentando, denme una definición rápido de segundos, lo que ustedes consideran que son los ninis.
Pues mira, actualmente es una etiqueta que se ha puesto a esta generación de jóvenes. Es una etiqueta nueva que mismo nosotros, la sociedad, lo hemos impuesto.
Ok, licenciada, gracias. Tenemos al profesor Rubén Béjar González, profesor del IMSED, ¿verdad, profesor?
Y del SEDMAR.
Y de SEDMAR. Oh, qué bien. Ay, entonces no quiero decirle que ahí va mi hijo porque lo vaya a identificar. Adelante, profesor.
Sí, mi nombre es Rubén. Yo aprecio la acepción de ninis como el bautizo que se le ha dado a estos jóvenes que por una u otra razón ¿sí? No estudian y no trabajan y que han hecho para la sociedad, pues de mala mente, ¿no? Un estorbo, ¿no? Sino, pues es gente que se ha quedado desocupada de tener un oficio, de tener una preparación, y que esto obviamente pues recae en la familia como un peso más en ellos.
Gracias, profesor, y bienvenido. También tenemos al licenciado Lorenzo Peña Velázquez. Él es licenciado en psicología clínica. Gracias por estar aquí.
Pues gracias a ustedes por la invitación. El tema yo creo que reviste mucho de importancia porque para mí es un fenómeno social, es un fenómeno político, es un fenómeno económico, es un fenómeno que toca varias áreas de la sociedad. Entonces, estos chicos para mí son gente simplemente no productiva y con falta de motivación hacia la vida.
Gracias, profesor. También tenemos al licenciado Josué López Gutiérrez, él es psicólogo educativo también.
Muchas gracias por la invitación. Pues para mí el término nini es igual, como decía mi colega, la psicóloga es gente o niños que no estudian ni trabajan, pero quizás tienen esa disposición algún porcentaje de los chicos que sí quieren realmente estudiar, pero también que no quieren trabajar, sino simplemente quieren brillar en la sociedad, conociendo y viendo cuáles son sus personalidades o cómo poder encajar dentro de la sociedad para dejar de ser un nini.
Gracias, licenciado. Y también tenemos al profesor Benjamín García Islas, que de igual forma imparte clases en el IMSET, ¿sí?
Realmente no doy clases, soy coordinadora del área de difusión cultural. Ese tema pues también me cae muy bien.
Bien. Gracias.
Quiero decirle que para mí, desde mi punto de vista, este concepto de los niños ninis, o de los jóvenes ninis, porque no son niños, sino son jóvenes los que ya deberían de poder trabajar, tiene muchos factores y también tiene muchas implicaciones para la sociedad, así en ese contexto.
Gracias profesor por acompañarnos. Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Yo creo que va a estar muy sabrosa la plática, ¿no? Este día vamos a aprender mucho. Y pues vamos a empezar de lleno. ¿Qué les parece si ustedes ya dieron su concepto de lo que son los ninis, ¿no? ¿Qué les parece si empezamos con los factores? Todo el mundo de factores que están alrededor de estos chavos, ¿no? Porque si es cierto, en la actualidad yo pienso, ese es mi criterio, yo pienso que se está dando mucho y que están influyendo muchos factores para hacer esto. No solo como padres de familia, quizá habrá otros de los que ustedes nos estarán explicando. Pero a ver, ¿quién quiere empezar? Vamos a empezar con el mundo de factores y yo les cedo los micrófonos a ustedes para que vayan dándonos esta plática. ¿Con quién quiere empezar? Empiece, profesor.
Bien. Yo considero, como lo decía usted, hay muchos factores. El primer factor que yo encuentro es que parte de la familia, parte de la cultura familiar. Y aunado a esto, pues tenemos la multitud o el cúmulo de medios de comunicación que, por ponerle un ejemplo, publican, nosotros que damos taller de lectura, vemos una expresión en la televisión con tres signos de admiración. Y diría, bueno, ¿qué tiene que ver? Ah, bueno, es solamente un ejemplo para decir que un medio de comunicación como que orilla al muchacho a darle mayor atención a lo que le están publicando. Como factor, para mí los medios de comunicación tienen culpa. Aunado a esto, tenemos también un factor que facilita a la juventud, a los jóvenes, la delincuencia organizada. Que son aquellos que absorben, esa gente es la que absorbe a los jóvenes de cierta edad, 15, 16, 17, 18, ahí de 15 años en adelante. Entonces, creo yo que el muchacho que vive en un nivel económico bajo, en extrema pobreza, pues no tiene otra alternativa, ni el papá de mandarlo a la escuela, ¿sí? Y el muchacho ni siquiera tiene abierto su mente como para buscar un empleo, para ocuparse de algo. Y bueno, recurre a esas prácticas de la delincuencia organizada, donde le ofrecen un empleo y desde ahí, pues se le facilita vivir. Y yo comentaba con unos compañeros, la vida en ese trabajo se vive un segundo, un minuto, se viven horas y días, no años. Eso es lo que le hemos comentado a nuestros jóvenes y propiamente a este tema tan importante que pues son jóvenes que están sueltos en la vida. Andan por las calles, andan en algunos lugares no propicios para ellos. Entonces, todos esos factores, que no dejan de no ser económicos, políticos, sociales, sí, eso ya va implícito lo que estamos comentando, pero todos esos factores, y que pudiera haber mucho más, son los que hacen que el joven no tome una decisión a esa edad.
Bueno, hay un factor muy importante que hay que señalar, que este tipo de personajes no propiamente pertenecen a la clase baja.
Exacto, era, o sea, esa. Yo he visto muchos que tienen todo, absolutamente todo, y no tienen un aliciente para hacer algo.
Si nos fijamos históricamente, la clase baja, las gentes pobres, los niños pobres, en las escuelas desde la primaria hasta niveles superiores, alcanzan el éxito, porque quieren salir de la pobreza, porque tienen gente que ellos los toman como modelos y que quisieran ser como aquellos maestros que ellos tuvieron, y salen adelante, y no tienen recursos. Sin embargo, la clase de los ninis tienen recursos, porque son de clase media y alta. ¿Por qué? Porque el papá tiene la capacidad de comprarle su laptop, tiene su capacidad de comprarle su plasma, de comprarle su tabla, de comprarle todos los recursos habidos y por haber. Entonces aquí el factor económico juega un papel importante, pero la cuestión de la disposición de los padres de comprarle cosas para equiparlos a no hacer nada, porque eso es lo que hacen: te compro esto para que te entretengas, te compro esto para que estés contento, te compro esto para que no me alegues, no me discutas, te compro esto para porque quizás como padre tenga algún sentimiento de culpa o tenga algún elemento que hace que yo tenga que quedar bien con mi hijo para que él no me diga nada. Entonces, ese es un factor.
Adelante, licenciada. Me dice que nos vamos a corte. Nos vamos a ir a nuestro primer corte. Regresamos, 53-20-328. Estamos hablando de los nonis con profesores y licenciados del IMSSED. Regresamos. El programa del día de hoy es grabado. Si tienes alguna duda o quieres hacer un comentario al respecto, envíalo al correo electrónico de mujeramujer@hotmail.
Sigue disfrutando de esta interesante charla con la retransmisión de tu programa De Mujer a Mujer.
El programa del día de hoy es grabado. Si tienes alguna duda o quieres hacer un comentario al respecto, envíalo al correo electrónico de mujeramujer@hotmail.
Amigos, ya estamos de regreso, 53-20-328, el teléfono a su disposición. Esta tarde, hablando de los ninis, vamos a cederle la palabra a la licenciada de Osiris.
Sí, bueno, pues también consideramos otro factor importante actual que vivimos en nuestro país es la crisis económica, que también orilla a los jóvenes a ser parte de esta generación. ¿Por qué? Porque se emplean diversos factores como el desempleo, los salarios muy bajos, que actualmente pues se brindan oportunidades laborales muy limitadas en este ambiente o crisis que se ha generado sobre nuestro país, que también a lo mejor no en jóvenes, sino que hay personas o jóvenes de esta generación más grandes que a lo mejor salen de alguna licenciatura y no encuentran trabajo, se desesperan y orilla esto a buscar otros empleos falsos. Okay. Como...
Licenciada, la voy a interrumpir okay. un poquito para que termine. Es que tenemos una llamada, ya ve que es importante lo que opine la gente. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
Sí, cómo no, mire, habla Liliana y Yoli.
No la escucho bien, a ver, ¿me dice más fuerte su nombre, por favor?
Claro que sí, mire, habla Liliana y Yoli.
Ajá.
Y también soy maestra.
Ah, ok, maestra.
Mire, perdón mi voz.
Le voy a pedir, maestra, que se retire un poquito de su radio o bájele poquito a su radio para que escuche su voz clara, por favor.
Ah, bueno, ok, gracias.
No me cuelgue.
No, claro que no, gracias. Mire, ajá. Yo también soy egresada del IMSER, sí. Soy maestra también, pero de inglés. Vivo aquí en Lázaro Cárdenas, entonces estoy oyendo la problemática que están hablando de los niños ninis.
Sí.
Yo siento que todos los que las personas que se encuentran en su estudio... Tienen razón cada uno del pedacito que dice, todos están en lo correcto. Pero yo también pienso que esta situación es por demasiados problemas. Mire, a veces los mismos maestros o otros alumnos crean en los niños una especie de miedo, de terror de ir a la escuela, o también el llamado bullying, ¿ok? Sí. Que muchos maestros en todo... Ahora sí que en todo el mundo lo están haciendo. Eso. Entonces el niño no quiere ir a la escuela, ¿no?
Okay, sí.
Ya se enferma, ya se pone, ya se mea, ya hace lo que sea por no ir a la escuela. ¿Por qué? Porque muchas veces entre los mismos niños se atacan. Muchas veces el maestro pierde la calma, regaña al niño y lo ataca.
Okay.
¿Sale? Ese es un motivo por el cual... El niño a veces no va a la escuela.
Okay,
y dice, ¿sabes qué? A mí ya me vale, yo ya no voy. Y no va. Y no hay poder humano que lo haga el niño ir. Están hablando de que no hay dinero. Efectivamente no hay. ¿Sí? Porque las escuelas, y todo el mundo lo sabe, tienen intereses. ¿Sí? Si es una escuela particular, ellos quieren ganar. ¿Y qué? Mucho dinero. Y una escuela pública también hay intereses. Y eso es bien sabido aquí y en todo el mundo. ¿Sale? Entonces... Sí. Ese es otro factor.
Okay.
Ahí decía un maestro, con toda la razón del mundo, que muchas veces niños pobres están deseosos, ansiosos de aprender, pero no tienen desafortunadamente los medios. ¿Los medios qué? Económicos. ¿Para ir a dónde? A una escuela que esté como debe de estar. ¿Cómo debe de estar? Con los mejores salones, con la mejor tecnología, con lo mejor de lo mejor. ¿Y realmente cómo están las escuelas? Pues dadas a la fregada. ¿Sí?
Ok, maestra.
Ahora, pues... otra cosa. No, espérame. Y tienen además algún efecto físico como miopía, astigmatismo, etcétera, ¿no?
Ajá.
No hay trabajos. Dicen, ¿para qué estudio? ¿Y para qué trabajo? Y entonces se salen a la calle. Y qué rico la calle, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué? Porque en la casa ven muchas broncas. Mejor me salgo y ulala, qué rica la vida, acá afuera. Y okay. Ahí es el problema. ¿Por qué? Porque en la calle estamos expuestos a muchas cosas. Y entonces nos vamos a esas cosas.
Ok, maestra. Pues agradezco mucho su comentario. ¿Quieren ustedes, gracias, maestra, gracias Ándale. Por haber llamado.
De nada.
¿Quieren hacer algún comentario acerca de lo que dijo la profesora o continuamos?
Bueno, yo tengo un comentario, Lola, sobre los factores que de la economía, del factor de lo que es también de que no hay trabajo. De que muchos estudiantes que egresan no encuentran un buen trabajo al momento de egresar de las instituciones. Pienso y sé que ahí tendría que ver mucho que ver lo que es el gobierno del estado, porque sí hay efectivamente, sí hay educación, pero el gobierno del estado no tiene o a lo mejor no puede facilitar esos recursos, o a lo mejor estamos hablando de que no le da mucha importancia a ese momento de brindar un apoyo educativo para los niños que realmente quieren seguir estudiando. Entonces hay ahí la problemática de lo que se enfrenta el joven. Dicen, ah, pues no hay recursos, pues no, le busco por otra parte. Y entonces estamos hablando, comentaba el maestro, de la delincuencia organizada. Ahí los adolescentes están en un medio de confort, lo que comentabas, que todo lo tienen, todo lo reciben, exactamente, la clase alta todo lo tiene, pero también ahí tiene la culpa lo que es el núcleo familiar, más que nada.
Yo considero, ¿no? Pero realmente eso, ahorita le damos la palabra a él y luego a usted, pero realmente eso es, porque a veces yo pienso, okay, en el país hay mucho desempleo, realmente lo hay, pero ¿no creen ustedes que siempre habrá algo para el que quiere de verdad hacer algo? No sé si tenga yo la razón o no, porque de repente yo escuchaba, no, pues es que no hay algo que lo que yo me desarrolle, no hay algo en lo que salga adelante, pero no le buscan entonces ya ni siquiera en otro lado, ¿no? Por eso a veces pienso que es como que de repente echarle toda la culpa a que no hay empleo, a la economía, pero sí tiene que ver mucho en la psicología de los chavos, ¿no? Maestro. Sí.
Bueno, yo quería retomar un poquito lo que comentaba el maestro Lorenzo Peña. Uh-huh. Lo que tiene que ver uno en la familia, la educación que uno les da a los hijos, el tiempo sobre todo que uno les dedica a sus hijos, porque muchas veces uno les compra los videojuegos, les compra ahorita los celulares que ya son interactivos, que puedes hacer muchas cosas en el celular, estar conectado en todo momento. Y entonces es muy poco el tiempo que uno le dedica, sobre todo cuando uno trabaja, y en estos tiempos trabaja el padre, trabaja la madre, y le dedicamos muy poco tiempo a los hijos, el tiempo que le deberíamos dedicar, a veces muy 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 corto y de no muy buena calidad. Por ejemplo, no muchas veces jugamos con los hijos y nos vamos alejando un poquito de ellos. Y si estamos en la casa, decimos, prende la televisión si ellos quieren a veces jugar con nosotros. O quieren estar platicando con nosotros, les ponemos una televisión en su cuarto, que ya tiene su laptop, que ya tienen les decía sus celulares. Entonces cada vez esos medios que les damos a ellos son un tanto alejarlos de nosotros, o sea que nos sustituyen a nosotros como padres. Entonces a partir de ahí también del núcleo familiar, creo que es un factor muy importante. El primero es el núcleo familiar. Y a partir de ahí, todos los que ya han estado comentando por aquí, lo económico, el contexto social, todo ese tipo de momentos que viven los jóvenes, pues van influyendo de esa manera.
Licenciado Peña.
Aquí hay que separar la cuestión de las necesidades familiares, sociales, económicas, de lo que es el fenómeno Nini, porque el fenómeno Nini es un caso especial de jóvenes que están entre los 14 y 29 años de edad. Entonces, este tipo de jóvenes, su característica principal es que no quieren hacer nada, no quieren trabajar, no quieren colaborar en el hogar, no quieren salir a buscar trabajo, no tienen motivación en nada, excepto en su egocentrismo de estar metido en la computadora, metido en el celular, metido en sus rollos muy personales sin ser productivo. Hablan sobre la cuestión de la familia. La familia sí tiene que ver mucho. Yo recuerdo que cuando yo fui niño y vivía en el rancho, cuando mi papá me encontraba haciendo nada o jugando, me decía, ¿qué has hecho? No, pues ya fui y le di pasto a los borregos, o ya le di de beber a la vaca. Dices, bueno, a ver, ven para acá. ¿Ves ese montón de piedras que está ahí? Sí, pónmelas por favor acá. Y ya llevaba el montón de piedras. Ya papá, ya terminé. Ahora pásalos otra vez a donde estaban. Y era, yo decía, qué cruel era mi papá. Y hoy entiendo y le doy gracias a Dios que tuve un padre así, porque me enseñó a no estar desocupado, me enseñó a que todo, en todo momento hay algo que hacer. Que si bien es cierto, bueno, lo sentía de niño así, pero hoy mi padre tuvo 9 hijos y todos son productivos, todos trabajan. Hoy en día los padres no nos ocupamos de qué hacen nuestros hijos.
Las ocupaciones
de las ocupaciones. Y entonces hablamos de familias disfuncionales. Una familia disfuncional no es nada más la que donde los padres se separan, no. Esa es una, donde hay la separación de los padres. Los hijos sufren la separación de los padres y bueno, toman su rumbo. Pero dentro del hogar, cuando los dos padres están, ¿son disfuncionales en qué? En la falta de comunicación entre ellos. La falta de comunicación profunda. No de que ya llegué, ¿cómo estás? Ya me voy, ya vine, dame de comer. No. Una comunicación profunda a nivel de que se platiquen y se transmitan sus sentimientos y sus actividades cotidianas a nivel más profundo. a nivel de apoyo. El apoyo debe ser físico, debe ser moral, debe ser económico, debe ser emocional. Si hay gente, que hubiera gente en los hogares que dieran todo ese apoyo, porque nada más se dedican al económico, eso es lo que produce los ninis, y el apoyo moral, y el apoyo social, y el apoyo psicológico, ¿dónde quedó? Las órdenes. ¿Cómo doy las órdenes como papá dentro de mi hogar a mis hijos? ¿Doy una orden donde estoy repite y repite que lo haga y no lo hace? Hay niños que le dicen a la mamá alcancía porque todas se las guarda. No le obedecen y te voy a hacer esto y nunca le hace nada, todas se las guarda. Las órdenes deben de ser precisas, deben de ser muy certeras y deben de ser que se obedezca. ¿Sí? Todo eso. Otra cosa que hace disfuncional una familia es sobre la cuestión de la economía. ¿Qué tanto apoyas económicamente a tu hijo para que se motive a hacer algo? Ir a la escuela, por ejemplo. Muchos niños, y yo lo vivo, lo vivimos todos los días. A la hora del receso, un niño, lo primero que está esperando, estamos hablando de jóvenes de 16 años, lo primero que espera es que timbren para ir al almuerzo. Sí, pero unos salen contentos porque traen 50 pesos, pero otros traen 5 pesos. Y esos 5 pesos apenas van a conseguir otros 2 pesos para ir para el pasaje del camión. Y entonces ellos se quedan viendo a ver quién está comiendo. Y hay padres que nunca se preocupan por saber cuánto cuesta una torta, cuánto cuesta un refresco, cuánto cuesta unas Sabritas. Y entonces no le echan cuentas. Y hay padres que tienen 5 hijos, todos ya son mayorcitos de 8 años, 9 años, y todos los tienen como niños mantenidos, digo yo, porque ya son productivos. Yo conozco madres que tienen 5 niños, 6 niños, y que se levantan temprano, ponen sus gelatinas a sus charolitas, le dan una charolita a cada niño y salen como hormiguitas a vender gelatinas y todos regresan con dinero.
Vamos a seguir platicando esto. Le dio en el clavo, el licenciado Peña, le acaba de dar en el clavo de lo que es el tema del día de hoy, y que efectivamente si la base familiar no está bien, pues no podemos crear niños. Vamos a seguir charlando de esto después de nuestro corte. Vamos corriendo. Nos dejaron un libro aquí muy bonito, se llama Cuentos de Monstruos para Niños. Nos los dejó el programa Habla con Ellas. Así que bueno, si usted quiere este bonito libro para que se los lea a los chicos, llámenos y háganos un comentario acerca de su opinión acerca de los ninis. Regresamos. El programa del día de hoy es grabado. Si tienes alguna duda o quieres hacer un comentario al respecto, envíalo al correo electrónico de mujeramujer@hotmail.
Estás en la retransmisión de Mujer a Mujer, un programa de la radio pública. Volvemos. Estás escuchando la retransmisión de Mujer a Mujer.
El programa del día de hoy es grabado. Si tienes alguna duda o quieres hacer un comentario al respecto, envíalo al correo electrónico de mujeramujer@hotmail. Amigas, pues bueno, ya estamos de regreso. Les recuerdo el teléfono de cabina 5320328. Estamos regalando un libro, Cuentos de Monstruos para Niños. Si usted quiere este libro, pues solo llámenos y háganos un comentario acerca del tema del día de hoy. Quiero que contesten esta pregunta, a ver quién de ustedes la quiere contestar. Me dicen aquí, ¿no les parece discriminativa la palabra nini? Porque los jóvenes quieren trabajar y estudiar, pero no hay condiciones. Bueno, habrá alguien que quiera contestarla, pero sí me gustaría mucho que habláramos ahorita en este bloque, híjole, casi se nos va el tiempo, ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué los padres estamos dejando de poner límites? Es que antes se decía, yo escuchaba que antes los padres decían, es que no se fijaban en los sentimientos de los chavos, es que no les daban confianza, no les daban para el libro. A ver, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién habla?
Habla Miguel Ceja.
Señor Miguel Ceja, ¿cuál es su comentario para ganarse este libro bonito?
Pues yo lo que puedo decir pues que ahí pues falta motivación de los muchachos para que ellos sean alguien en la vida.
Okay.
Bueno.
Okay, señor Miguel Ceja, pues muchas gracias y aquí está su libro, puede venir a recogerlo en horas de oficina.
¿Es ahí en Lázaro?
Sí, es enfrente de Bodega Aurrera. Gol. Okay. Gracias.
Saludos para los maestros.
Ahí los van a saludar.
Gracias.
Seguimos con eso. Yo les decía, es que anteriormente nosotros decíamos, yo no quiero que criara a mis hijos como a mí me criaban, decía el maestro. Mis padres siempre fueron así como que severos, estrictos, y entonces dan a la sociedad hijos activos o productivos. Pero en la actualidad nosotros como padres, los más jóvenes, decimos, es que yo no quiero tratar a mi hijo así, yo no quiero ponerle esos límites, no quiero que emocionalmente crezca mal. Y yo no sé si es un error o no es un error, pero finalmente el que ya no ponemos límites, el que ya queremos hijos sanos, o sea, como que nos fuimos al otro extremo, a un extremo donde ya no podemos controlar y estamos haciendo hijos que no son productivos y que no hacen absolutamente nada. No porque les falte a veces dinero, ni porque les falte que comer, ni nada, simplemente porque su flojera, no, o sea, no quieren hacer nada, licenciada.
Sí, es que ahora a eso, todo eso lo llamamos ahorita en núcleo familiar de sobreprotección. No, nos vamos a sobreproteger a nuestros hijos, a solucionarles sus problemas.
Exacto.
Y ya pues el joven pues ve maneras más fáciles, ya su autoestima pues es un poquito ya más baja al no poder hacer cosas por él mismo, de que nosotros los padres le quitamos a lo mejor alguna de sus responsabilidades.
Pues le quitamos muchas. ¿Quién quiere continuar?
Mire, aunado a lo que dice la compañera, tenemos también un problema que el mismo gobierno lo ha provocado. Uno es que el papá, la mamá, pues ambos trabajan y se descuida. No hay el tiempo suficiente como para darle ciertas instrucciones.
¿Y es mentira eso de tiempo de calidad? ¿Trabajo pero le doy tiempo de calidad?
Sí, bueno. Bueno, ese es un problema. La parte donde el gobierno también interviene y es causa por el cual el papá, la mamá, no puede darle un orden a su hijo, es derechos humanos, por ejemplo.
Son intocables los niños, dicen.
Son intocables. No me grites, papá. Le dice, es que tienes que ir a la escuela. No me grites. Te voy a demandar, te voy a denunciar. Ay, por eso yo decía, no hay un solo rincón que no sea un fenómeno, una causa por la cual existe el Ninis. La verdad, está lleno, llenísimo, todo el espacio que pisamos está lleno de fenómenos que contribuyen para que el muchacho esté desocupado y no quiera estudiar. Sumándole a esto, lo que decía mi compañero, ¿no? Es que también, como padres, les entregamos todo o le ponemos en charola de plata a nuestros hijos. Que le compramos el tenis que él quiere, que le compramos el vestuario que él quiere, que le permitimos que se hagan los cortes esos que se ven extravagantes. Lo traemos como él quiere. Y bueno, él se siente que así está bien y que no necesita ocuparse en un trabajo, no necesita irse a la escuela. Otro fenómeno también, ese es el que yo comentaba, de que habemos maestros, sí es cierto, que no somos profesores, no tenemos la didáctica, la pedagogía, y que esto lo han ido adquiriendo los maestros con los cursos de actualización, y eso es bueno. Por ejemplo, yo hablo de un ingeniero, ¿qué está haciendo un ingeniero pesquero dando matemáticas?
Exacto.
Y ese maestro no tiene la pedagogía, la didáctica, ni siquiera la ética profesional educativa como para determinar un caso de un muchacho que mañana se nos va a ir. de nosotros grupos que tenemos de 40, 50, se nos están yendo 30, 40 por semestre.
Ay, caramba, vamos entonces, a recibir
ese,
una
ese
llamada.
Ninis, sí. Ahí entra.
En Ninis.
Sí, Ninis.
Aclara. Ahorita regresamos con usted, profesor Benjamín. Tenemos una llamada. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
Mi nombre es Nora.
Nora, adelante con tu comentario.
Sí, gracias. Pues, yo quisiera opinar, ¿verdad? A veces nosotros como papás, en nuestro hogar, a veces tampoco no sabemos ser padres y los niños mucho aprenden de nosotros. Y a veces no nos damos cuenta porque los niños se comportan en la escuela de una forma y en casa pues se comportan de otra forma. Nosotros como papás tenemos una tarea importante, es la principal, pues enseñar a nuestros hijos quizás a ser mejores niños y pues también a decirles que en la escuela pues tenemos que ir a aprender y pues a valorar a nuestros compañeros, a nuestros maestros. Y pues es muy cierto, estaba escuchando que hay maestros pues que a lo mejor hicieron una ingeniería o cualquier otra cosa, pero nadie sabemos ser perfectamente instructores o maestros, ¿verdad? Y okay. Pues sería importante que nosotros pues como padres de familia pues también aportemos a nuestros hijos pues conocimientos de cómo valorar a las demás personas.
Okay, gracias Nora por habernos llamado, muy valioso tu comentario, gracias. Profesor Benjamín, seguimos con usted y después con él.
Okay, también así como mencionaba por aquí el maestro de los derechos humanos que defienden a los niños, a los jóvenes, a todas las personas, también en la educación ahora incursiona de manera muy digamos sobresaliente la participación de los psicólogos, que aquí hay psicólogos. Entonces, eso de alguna manera se contrapone a la educación que antes teníamos, como decía el maestro Lorenzo Peña, y que antes funcionaba de alguna manera que tal vez desde el punto de vista de un psicólogo en estos momentos no es conveniente. Entonces, se contrapone una cosa con la otra, pero había resultados.
Eso es lo que yo decía, ¿cómo podía ser? Antes decían, tú tienes que aprenderte, a mí me tocó las tablas de matemáticas y a mí no me interesa si las reflexionas o no, tú me las dices de memoria. Y entonces ahora que cambia el método, pero había resultados porque yo me las sabía, tenía 10 años y las de ida y vuelta y regreso, y les sabía los estados de la República, ríos, todo lo que nos ponían, capitales de todo, ¿no? Y de repente llegan nuestros hijos ahorita y los niños están en secundaria y prepa, lamentablemente, no saben las tablas. Entonces, pues de repente sí nos quedamos pensando, entonces, ¿qué era lo mejor, profesor?
Bueno, yo sí lo que quiero decir es que nuestro país, México, con sus grandes obras arquitectónicas, fue construido por esa gente que fue educada con el sistema tradicional. Hoy en día queremos decir que los queremos hacer pensar y reflexionar.
Y que
hoy sean muy modernos, pero bueno, yo tengo dentro de mi familia algunos niños que ya no tienen tema de conversación en una reunión familiar porque están con su celular, platicando con su celular.
No, ni siquiera saben lo que quieren, porque si usted le pregunta a un niño, ¿qué esperas? ¿Cuál es tu mayor ambición? ¿A dónde quieres llegar? No sé.
Entonces, los ninis no necesariamente están encerrados en casa. Hay ninis que todavía van a la escuela, que por cierto dice ni estudia ni trabaja. Exactamente, va a la escuela pero no estudia. No estudia, ni tampoco trabaja. Los altos índices de deserción escolar son muy altos. En este año, en este ciclo escolar, en el nivel medio superior estamos hablando, vamos a decir, de un grupo de 300 muchachos, se van 90. ¿Por qué no se quedan en la escuela? Y no se quedan simplemente porque no tienen motivación para hacer tareas, no tienen motivación para llegar temprano, no tienen motivación para hacer los ejercicios dentro del aula, no quieren hacer nada. Los ninis están presentes ahí. Que al rato el resultado ya lo sabemos. Deserción escolar, abandono total de motivación a la escuela. Pero yo quiero resaltar aquí, e insisto, en la responsabilidad de los padres. Cuando los padres no estamos presentes y cuando no damos una orden asertiva y certificamos que esa orden fue acatada, entonces hay resultados hacia la motivación. Pero si nosotros damos órdenes y no certificamos que fue acatada, entonces esos niños hacen lo que quieren. Yo le puedo hablar de mi caso. Yo tengo dos hijos, actualmente son profesionistas, pero esos niños, aunque hay gente que me critica, les digo, mis niños no fueron de la calle. ¿Por qué? Porque nunca los dejé jugar en la calle, nunca los dejé jugar con niños de la calle, o sea, con los vecinitos o los del barrio. ¿Qué hacía? Bueno, mis hijos tenían que jugar, sí, pero los tenía que meter a programas. Y ahí estaba el Seguro Social lleno de programas. Y ahí estaba la Casa de la Cultura lleno de programas, sistematizados con un instructor. Y siempre los maestros, sobre todo en el Seguro Social, en natación, le decía, todo lo que empieces tienes que terminarlo. Pero es que ya no quiero ir a la alberca. Tú te inscribiste 6 meses, termina los 6 meses. Y si terminas, y si ya no quieres, adelante, búscate otra actividad. Pero eso que tú iniciaste lo tienes que terminar. Hoy vemos gente, nini, que sí se enamoran porque tienen corazón.
Eso sí tienen.
Sí embarazan porque tienen con qué embarazar. Sí se llevan a la muchacha o al muchacho al hogar de sus padres. Sí comen de lo que hace la mamá porque ellos no hacen. Sí piden todavía para tenis y sí piden todavía para pañales si es que ya tienen hijos.
Sí, es verdad.
Y los padres siguen dándole para los pañales. Es que es el niño, el nieto.
Es el corazón de pollo.
Ese que el corazoncito de los padres se les arruga ante la presencia de un niño producido por unos ninis. Entonces, yo creo que el trabajo más fuerte está en la toma de decisiones de los padres. Ya te casaste, a volar, mi amigo. Aquí de la casa tenías cama, tenías refrigerador, tenías todo, pero te casaste y adiós, vete a tu hogar.
Oiga, profesor, yo creo que vamos a utilizar este tiempo que nos queda con todos ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando ya tenemos el problemón en casa? Ya un poquito nos dijeron cómo prevenir, ¿no? Un poquito el profesor, el licenciado Peña nos dijo cómo prevenir, ¿no? Desde un momento, límites, pero límites que ustedes vean que sí se están cumpliendo. Pero si ya tenemos un adolescente así, si ya tenemos un adulto de 23 años así, este es como un grito desesperado de ese libro que escribió Cuauhtémoc. ¿Qué hacemos ahorita ya? Si los padres de verdad ya se nos fueron de las manos. Ya no encontramos cómo regresar al redil. O sea, ya no encontramos la forma, porque aunque más que le hablemos, usted ahí decía la persona que habló, hay que hablar, hay que comunicarnos con nuestros hijos. Pero yo he visto padres que les dicen, hijo, mira, te va a pasar esto, lo otro, entiende. O sea, se echa todo un sermón y los hijos no entienden.
Pero le sigue dando dinero.
Pero le sigue dando, exactamente, es lo que yo quisiera que en este tiempo, uno por uno les voy a dejar, porque son de diferentes edades, preparados de una u otra cosa, pero sí me gustaría que nos fueran diciendo como nos vamos a ir al corte y después del corte váyanlo pensando, porque ahorita sí queremos que nos ayuden a los padres que tenemos un problema así y que nos están oyendo y que seguramente son muchos. ¿Qué hacemos ya si ya tenemos la bronca encima? Regresamos 53-203-28. Regresamos en un momento.
El programa del día de hoy es grabado. Si tienes alguna duda o quieres hacer un comentario al respecto, envíalo al correo electrónico de mujeramujer@hotmail.
Gracias por seguirnos escuchando. De Mujer a Mujer también es para caballeros. Regresamos con esta retransmisión. Sigue disfrutando de esta interesante charla con la retransmisión de tu programa De Mujer a Mujer.
El programa del día de hoy es grabado. Si tienes alguna duda o quieres hacer un comentario al respecto, envíalo al correo electrónico de mujeramujer@hotmail.
Ya estamos de regreso, 5320328. Tenemos una pregunta que rápido nos la conteste el licenciado Josué, porque después sí, yo creo que hay que hablar un poquito de las soluciones. De verdad es un problema que se nos está dando en todos los hogares y es importantísimo. Licenciado, ¿no es discriminatorio utilizar la palabra nini? Ya que, pues yo quiero pensar aquí que nos dicen que no es culpa de los jóvenes. Ellos sí quieren trabajar y estudiar, pero pues las condiciones no se dan.
Mire, bueno, para contestar su pregunta, yo pienso que no es culpa ni de los jóvenes, sino que también, como se comentaba en el programa, tiene que ver mucho lo que es la sociedad, cómo la gente los ve en su actitud, en la manera de conducirse, en la manera de pensarse, en la manera de que ellos se expresan, de que hay, pues me importa poco si estudio o no trabajo, o sea, el mismo niño o el mismo adolescente se está creando su imagen ante la sociedad y así la sociedad lo llega y lo etiqueta, porque se está diciendo que se etiqueta a los adolescentes, pero realmente el joven es el que se da ese nombre para identificarse como alguien en la sociedad o para decir que estoy aquí, háganme caso, un grito de ayuda o un grito de desesperación, más que nada.
Okay. Gracias, licenciado. Pues, ¿vamos con soluciones o quiere agregar algo acerca de la palabra?
Con las soluciones, okay. Yo creo que no es discriminatorio. Regularmente la psicología que estudia la conducta humana va clasificando los tipos de conducta que hay dentro de una sociedad que son aceptadas o rechazadas. Y entonces se le asigna un nombre, igual que se le asignó a los que padecen de depresión o de neurosis o de esquizofrenia o de alguna otra enfermedad. Entonces no es discriminatorio, simplemente es un nombre que se le pone para identificar el tipo de conducta.
Okay, pues vámonos a quedar ya de plano con él, ahorita con el licenciado Lorenzo Peña. Yo creo que ya es importante, como es un último bloque, tenemos aproximadamente 2 minutos por persona, 1 minuto y medio para que nos digan, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el punto? ¿A qué punto vamos para que empecemos a componer esto? Los que ya tenemos el problema encima,
Bueno, para mí lo primero que hay que hacer es que los padres se quiten el miedo. Que se quiten el miedo. El miedo de dejarle la responsabilidad total de sus hijos. Otro aspecto es que se quiten el miedo para dejar de darles dinero, para seguirlos manteniendo. Esos muchachos ya sobreviven solos, ya pueden buscar un departamento solo, ya pueden comprarse su ropa solos, ya pueden hacer todo de manera independiente. Lo único que se necesita es que los padres le corten el ombligo, ¿sí? De manera consciente y que se den cuenta que no va a suceder nada. Al muchacho no le va a suceder nada, ni se va a morir, ni se va a suicidar. Lo único que va a empezar a hacer es agredir a los padres, es a quererlos golpear, es a querer espantarlos para que no tomen la decisión de desprenderlo del hogar. Hay una planta que le llaman mala madre, que yo creo que la han de conocer por ahí. Es una planta como con listoncitos que avienta como una flor, pero al final avienta una maceta. Entonces, yo se los pongo como ejemplo. Observen esa madre cómo esa planta avienta a los hijos fuera de la maceta. Y eso es lo que deben de hacer. Aventar a los hijos fuera de la maceta. No pasa nada.
Pues él es el licenciado Lorenzo Peña. Perdón. Sí, Lorenzo Peña Velázquez es licenciado en psicología clínica. Muchas gracias por haber estado en el programa. No más que deje que se despida y pasamos. Gracias por haber estado en el programa, licenciado, y pues esperemos verlo pronto en otro.
Para mí es un gusto estar aquí. Ya ven que hemos estado en otras ocasiones en los programas. Es una parte muy bonita de la radio pública en México, que le den la oportunidad a la gente que exprese sus opiniones respecto a fenómenos sociales que estamos viviendo. Creo que podemos aportar mucho a la solución de problemas en el hogar y en fin, en las familias mexicanas.
Que nos hace mucha falta en estos tiempos. Gracias al licenciado Lorenzo Peña Velázquez. Y también tenemos al profesor Rubén Béjar González, profesor del IMSED y de SEDMAR.
Yo creo que una de las soluciones que debemos de considerar también es que cuando Derechos Humanos regule un poco esas normas, esas leyes, de darle un poquito más de espacios al papá, a la mamá, para educar a sus hijos, yo creo que daríamos un paso firme. También la normatividad, y hablo como profesor, la normatividad de la Secretaría de Educación Pública, donde es todavía le permite mucho más al alumno, le cree más al alumno cuando el maestro quiere hacer un verdadero, formar un verdadero estudiante. O sea, lo limitan al profesor. Ya no podemos decirle al muchacho si tienes que hacer esto, tienes que ser así para que aprendas esto y lo otro. ¿Y por qué lo digo en el aspecto educativo? Lo digo por la razón de que de la deserción y que ahí entran los ninis. Bueno, y agradecerle a Radio Escucha por esta oportunidad y aquí a la radio la oportunidad que nos da de compartir nuestras experiencias. Gracias.
Gracias. Entonces, bueno, ya les dije que es el profesor Rubén Béjar González del INSED. También nos vamos a despedir del licenciado Josué López Gutiérrez. Él es licenciado en Psicología Educativa. Tiene como 2 minutos, licenciado Páez.
Sí, bueno, también más que nada agradecer por la invitación que se me otorgó el día de hoy. Y para a lo mejor dar mi última opinión en cuanto a tener una comunicación con los padres, los niños, es que deben de dedicarle el tiempo, aunque sea 5 o 10 minutos llegar después de trabajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Más que nada, agarrar la atención, y lo que tratamos es que al adolescente se le tiene que escuchar. Hacer que ellos te contesten o te hagan unas inquietudes para que ellos vean realmente cómo pueden tener una mejor comunicación de sus padres de ciertos temas, de algunas quizás inquietudes que tengan dentro de la sociedad, y cómo pueden desenvolverse para que los papás también puedan ver qué está pasando realmente primero en casa, y que también vean qué es lo que está pasando en la escuela, porque si en la escuela tienen, como se comentaba en la llamada, en casa son unos y en la escuela son otros. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Ahí la preocupación que se debe centrar es en la familia, tener okay. Una mejor comunicación.
Pues sí, eso es. Gracias al licenciado Josué López Gutiérrez, psicólogo educativo. Muchas gracias, licenciado. Y tenemos a la licenciada Diosiris Domínguez Delgadillo, también es psicóloga educativa.
Pues sí, lejos de también criticarlos, ¿verdad?, a los jóvenes, tenemos que buscar la manera, los padres principalmente, de poderlos ayudar, de poder ayudar a mi hijo. ¿Qué debo hacer? Actualmente ahorita nos han comentado los demás maestros posibles soluciones que debo hacer con mi hijo, pero también hay una orientación psicológica que puede ayudar a estos jóvenes. Y también ahorita actualmente, así como se están abriendo este fenómeno, se están abriendo también soluciones. Hay orientaciones de los mismos jóvenes, hay grupos de jóvenes activos donde pueden reforzar su autoestima estos jóvenes llamados ninis, y pueden ir avanzando o ver la visión de qué voy a hacer con mi vida. Esa sería otra posible solución.
Okay. Muy amable. Gracias a la licenciada Diosiris Domínguez Delgadillo. Y tenemos también al profesor Benjamín García Islas, que es el coordinador de... ¿qué?
Del área de difusión cultural.
Área de difusión cultural. Adelante,
bueno, profesor. Yo quisiera sugerirles a los padres, igual como el maestro Lorenzo Peña, más bien reforzando esta...
Cada
esta
rato le posición. Quiero decir Peña Nieto, pero no.
Ok, decirles que bueno, que en lugar de pensar de estar sobreprotegiendo a los hijos, que pensar que esta decisión puede ser para mejorarles el futuro de ellos mismos, porque si uno no los encausa en este momento cuando son jóvenes, van a transcurrir los años de su juventud sin hacer algo productivo para ellos, y ese lo que estén sembrando es el futuro de sus hijos. Si ahorita nos preocupamos por ellos porque pensamos darles el dinero, darles, solucionarles sus problemas, los vamos a dejar en ese momento de sus vidas, y no van a saber ellos mismos resolver sus propias situaciones que tienen en el futuro.
Y ahí vamos a seguir resolviéndoselos, ¿verdad? Aquí terminar el profesor Peña.
Sí, mire, hay un artículo que lo pueden consultar en internet acerca de los hijos de los que producen los sistemas de información, como el Google y todos los sistemas de información. Una entrevista muy interesante que hace el New York Times con los dueños de estos, y dicen que ellos tienen a sus hijos en un cerro, en una escuela donde no hay tecnología, en una escuela donde nada más está la maestra y los materiales necesarios, entre ellos piedras, palitos y demás, pero no hay computadoras, no hay tablas, no hay nada. Y entonces les dicen, o la pregunta que les hacen, y dice, ¿y por qué? Dice, es que necesitamos desconectar a nuestros hijos porque ellos van a ser los futuros inventores de los nuevos sistemas de información. Es decir, están haciendo que usen su cerebro. Y al final de la entrevista terminan diciendo, los sistemas de información, las computadoras y todo lo que producimos es para la gente pobre.
Ay, caray, pues sí, muy interesante.
Se oye muy cruel, pero es la verdad, insisto, ya los jóvenes, los niños, por culpa de los padres, de comprarles todos los sistemas de información desde el celular, somos culpables de que hoy no puedan conversar con los niños, que no puedan jugar con los niños, que no puedan cantar con los niños.
Se meten, viven otro mundo.
Están en el mundo de la...
Ya hablaremos, los invitaré para un programa especial acerca de esto, este tipo de tecnología. De verdad ha sido un gusto, muchas gracias a todos ustedes por habernos venido a dar esta plática de los ninis, muy interesante. Ojalá todos los padres que nos escuchan puedan sacar algo de esto, y si no, pues ni modo, a buscar ayuda psicológica si no podemos solos, ¿verdad? Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias al público que nos escuchó esta tarde. Gracias por escuchar de Mujer a Mujer, mi nombre es Claudia Pérez y de verdad fue un placer estar esta tarde con ustedes. Gracias. El programa del día de hoy es grabado. Si tienes alguna duda o quieres hacer un comentario al respecto, envíalo al correo electrónico de mujeramujer@hotmail.
Radio Azul, la voz del Balsas, presentó De Mujer a Mujer. Gracias por acompañarnos y ser parte de este foro. Esperamos que haya sido de tu agrado y sobre todo de utilidad para que nos acompañes en el próximo De Mujer a Mujer por Radio Azul 1560 de AM.